en forma gradual los vuelos hacia y desde Aeroparque. A partir de las 20 de hoy, tras el cierre de 28 días en los que se efectuó la remodelación de la terminal aérea, mañana jueves se incrementará la frecuencia de vuelos, ya que Aerolíneas y Austral seguirán teniendo como cabecera Ezeiza hasta las 19, horario en el que comenzarán a aterrizar en Aeroparque. El viernes, todos los vuelos de cabotaje se concretarán desde Aeroparque Jorge Newbery, al tiempo que desde el sábado se sumarán los destinos regionales. El empleo registrado logró una suba del 2,5% en Santa Fe.
Este porcentaje equivale a casi 11.000 nuevos puestos de trabajo. Al respecto, el ministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez, reconoció una tendencia positiva en toda la provincia y destacó que los sectores que más aumentaron el empleo registrado son el comercio y la construcción, además de destacar el crecimiento del registro de trabajo doméstico.
Contrastado con el año anterior, ya va un segundo trimestre de tasas positivas, y en este caso una tasa positiva realmente interesa. Si uno ve qué es lo que pasa en los grandes aglomerados, o sea, lo que pasa en Rosario, lo que pasa en el Gran Santa Fe, encontramos que el crecimiento mayor se ha dado en el Gran Rosario con alrededor del 3.20%. lo cual significa más de 7.200 puestos de trabajo nuevos en el Gran Rosario. Y en Santa Fe el crecimiento también está, pero menor, es menor al 1% y equivale a alrededor de 500 puestos de trabajo. De todas formas, lo que vemos es en toda la provincia una tendencia positiva.
Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
Debate sobre participación en las ganancias. La charla se enmarca en el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y tendrá lugar en la sede del Consejo del PJ de esta capital. Participarán, entre otros, los diputados nacionales Carlos Kunkel y Héctor Recalde. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en Tandil, 12 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene vida.
Tiene
vida. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes, 1283, el teatro del querido Carlos Rottenberg, donde somos muy bien recibidos. Ha venido esta noche muchísima gente y les agradecemos a todos. Sigue entrando todavía un poco más de gente. Saludemos a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Me acabo de sacar medio kilo de migas, producto de un turrón que estaba degustando.
Buenas migas.
Saludemos enseguida a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, y con estos compañeros vamos a llevar adelante la venganza. Rápidamente, demos cuenta de nuestros próximos movimientos, que serán enteramente previsibles, calculo yo.
Mucha atención, estaremos aquí mañana y pasado.
Oh. Listo, ha sido un mensaje del amigo invisible. Y ahora ya mismo, si es que no hay nada que decir respecto de
hay
amigos, entenados,
sí,
informaciones anexas, etc.
Nos llega una cosa, nos pasó Pompeyo Diver por abajo de la puerta.
Ajá, cómo no.
Museo Ezeiza, dice 20 de junio de 1973, instalación teatral. Y esto va a ser, bueno, una instalación teatral, evidentemente, que se va a desarrollar en, déjeme ver dónde, Centro Cultural Paco Urondo, que es ahí la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en 25 de mayo 217. Esto va a ser el 1, 2 y 3 de diciembre. El 6 y el 7, el 13, el 14, son fechas salteadas. Pero primero, 2 y 3 de diciembre, empieza esto de
qué,
la instalación.
¿A qué hora? ¿Qué es?
Ezeiza, a las 20 y 30 horas.
¿Es entrada libre aquí?
Hay un bono de contribución de 15 pesos.
¡Ey! ¿Qué se piensa este Pompeyo Diver? ¿Edificar la casita con nosotros?
Sí. Un country se hace con esa entrada, señor.
Bueno.
Así que, evidentemente, bueno, la temática es obvia, ¿no?
Bueno, señores, llega el momento de solicitar al compañero Barton se sirva a hacernos egresar de la tristeza y la desesperación.
Mire, hoy me pegué una cepillada general.
Ah, bueno. ¿Cómo lo envidio?
Sí, tan campante, lo dice. Canchero.
Y comprendí, le diría, un poco más profundamente la importancia de la fricción.
¿En el mundo moderno?
Sí, creo que sí, pero sobre todo en el acto de la higiene.
Ah, sí. A usted la higiene le saca la fricción y no le queda nada.
No, los autitos me quedaron la fricción nada más, pero...
Queda poco. Además, yo no sé si esto es así, se lo quiero preguntar también a ustedes. El cepillo, en general, se dejemos de lado al cepillo de dientes por ahora.
Bueno,
el cepillo en líneas generales, no está como... en decadencia, en desuso.
Pasado de moda.
La gente lo corre a un rincón.
Sí, usted dice que la gente ya no se cepilla.
No se cepilla.
Se limita a jabonarse, cuando no, a lavarse la cabeza y dejar que el enjuague de la cabeza le caiga sobre el cuerpo y darse después, decretar que ya se ha bañado.
Propiamente sí. Una enjuagada que le da.
Claro, una enjuagada. Claro. Tiene mucha razón, yo jamás me paso un cepillo por ninguna parte. A lo sumo me paso el jabón cuantimucho.
Claro. Porque de alguna manera, no sé si fue la publicidad o qué, se fue asociando la limpieza con la suavidad, lo etéreo, y creemos que es acariciarnos, limpiarnos, señor.
Y no.
Ver,
como sabe cualquiera que haya estado roñoso en serio, cuando usted tiene las rodillas, como yo supe tenerlas en buenos tiempos, hay que darle, pero con una piedra pómez.
Hay que, sí.
Los talones, por ejemplo.
Con ánimo de escultor y no de pintor.
Sí, sí, claro.
Una cosa con púas y...
Pero también uno se puede cebar con la cepillada.
Mientras se ducha.
Que va tomando impulso.
Sí, sí. Y ya es como un cilicio.
Sí. Insiste en una zona.
Sí, y se la amputa, con perdón.
Bueno, sí, sí.
Insiste.
Y te salen callos, te salen.
Bueno, no sé
de
si...
De tanto darte, se te... sabagnones. Bien, como quiera que sea, tiene usted razón. El viejo cepillo, con mango para darse en la espalda.
¡Uy, ¿no? Eso!
No está en ninguna parte. Usted pida permiso para ir al baño en la casa de algún amigo. Uh-huh. Y fíjese a ver si lo tiene. No lo tiene.
No.
No lo tiene, no está ese cepillo.
Es más, la forma tradicional. Hay gente que ni siquiera sabe por qué tenía esa especie de forma, como una especie de elipse extraña.
Claro. Con el centro que es venía. Para darse la espalda. La gente dice, señor. ¿Cómo la espalda? ¿La espalda?
La espalda no la ve nada.
Se lava sola.
Es el pasado.
Sí, la errónea que tiene ahí es del pasado.
Sí.
Eso es lo que carga.
Pero la gente suele ser más cuidadosa con su higiene delantera que con su higiene trasera.
Sí, claro. Además, si se burlan de uno por la espalda, uno no se da cuenta.
Claro, no es identificable.
Chao. No era yo.
Bueno.
No, a mí me gustan los cepillos. O sea,
panorámico.
Si me dan a elegir entre un cepillo y otro,
¿quién le va a dar a tomarse el trabajo de darle a elegir entre un cepillo y otro?
En las elecciones, si usted hoy voto por tal presidente, tal cepillo.
Yo soy más amigo del cepillo cilíndrico.
¿Cómo el cepillo cilíndrico?
El que tiene cerdas por todas partes.
Ah, como en algunos lugares.
El cepillo cabaretero, le dice.
Es un cepillo que, como vio el de la bombilla, el limpia bombilla, ¿tiene usted cepillo de bombilla?
Sí. Mm. Es así, pero ese, ¿para qué sirve?
No sirve.
me da no sé qué preguntárselo.
Sí. Probó metérselo en la oreja, porque eso debe ser bueno, ¿no?
No, ahí sí que se puede lastimar.
Lo que hay es la esponja.
La esponja, sí.
La esponja, sí. Pero es muy suave la esponja.
Bueno, pero...
Y tiene un defecto de higiene que nunca se ha señalado. Retiene agua. Y el agüita de adentro...
Es una
agua. Anda a saber cuándo fue capturada por esa esponja. Y en qué condiciones. ¿Qué agua era? ¿Era un agua nueva de la canilla? ¿Era una agüita que te chorreaba?
No.
Mientras te jabonabas.
Es que también hay que lavarla, ¿eh?
¿Cómo hay que lavarla?
Sí.
¿Cómo va a lavar la esponja? ¿Está loco usted?
Una mano lava la esponja y la otra lava la cara.
El tipo terminó de bañarse, deja la esponja ahí, húmeda. ¿Qué se va? La otra bañada es...
Usted es de los que se pisa, que limpia el baño también, ¿no?
Ahí debe haber dengue del año 1000.
Señor. Sí, la esponja la tiene que lavar. Incluso está la esponja que raspa.
Sí.
Ah, esa que parece...
Disculpe, un choclo.
La que dicen natural.
Eso.
Sí. Esa que parece un choclo. ¿Usted se pasa eso? Si no sangra es porque ya no le queda nada.
No, claro.
Ya llegó al hueso, si no le sangra.
¿Usted usa la parte verde? Yo me froto con la verde.
No, verde, se le puso verde de mugo, ¿no?
Se le puso verde de mugre.
Es verde de un lado y
color
amarilla.
Natural, color nada.
Señor, claro.
Verde de un lado y amarilla del otro.
No, está loco, esa es la cuadrada.
Me salieron hongos.
La que decimos nosotros es una cosa que...
Ah, sí.
Válgame Dios.
Yo uso la misma en la cocina y el baño, señor.
Es una vaina.
No, sí. No me corra con eso.
Inclusive si usted aprieta,
¿a dónde?
Le empiezan a salir semillas.
Sí. ¿Pero usted con qué se da?
Sí, usted se entra...
¿No se estará frotando con una chaucha? Discúlpeme.
No, le digo...
Claro.
Tiene unas semillas adentro. Yo
bueno,
no sé si crece otras cosas.
Convengamos que eso es lo que ha venido a reemplazar al cepillo.
Sí, pero en muchas casas, discúlpeme, tampoco hay
eso. Tampoco hay.
Ay, discúlpeme.
Disculpa.
¿Qué culpa?
Una forma de bañarse, a veces cuando uno no tiene tiempo, por esta
la vida
urgencia
moderna.
De la vida, etcétera, etcétera. Una toalla mojada.
Sí, señor.
Moja la toalla y se la pasa por las partes más importantes, más delicadas, más conflictivas, más críticas del cuerpo humano.
Más oscuras también.
El sentido
lato, ¿no?
Se humedece, dice usted.
Bueno, me doy un poquito de jabón o detergente.
Sí. Detergente.
Y se pasa, vamos, X lugar, no importa dónde.
También y.
Y después se pasa la parte seca de la toalla, completando el secado y la higiene. Le echa un cachito de talco, onda, bueno.
Pero queda un engrudo eso. ¿Cómo
no. Después que está bien seco, un poco de talco, un poco de resodorante.
Desodorante.
Sí.
Y
chau. ¿Qué dice? ¿Para qué me voy a bañar?
No, señor.
Eso tiene que ver también con el ahorro de lo.
Exactamente.
¿De qué?
Del agua.
Ah, del agua.
Es la joya más preciada de la humanidad.
Las guerras, bueno, señor, que vienen van a tener que ver con...
Las guerras que vienen todas por el agua, señor.
Ah, no. ¿Y cómo sabe? ¿Quién contra quién?
Nada, son los cosas que decimos nosotros, mujeres, señor. Así como quien profetiza.
Sí. Ah, bueno. Pero, discúlpeme, usted no va a obtener un cuerpo limpio después de ese procedimiento.
¿Cómo no?
No,
bueno, sí, eso menos.
¿Cómo?
Eso, depende de dónde vaya. Si usted va a ponerle, qué sé yo, voy a hacer compras, sí, esa limpieza es adecuada. Ahora, si usted va a un lugar...
A una embajada, supongo.
A una embajada.
Sí.
O a un lugar que por ahí en una de esas vienen bien las cosas y usted va a tener que...
Una milonga.
Qué sé yo.
Sí, se aparece.
La camiseta.
Sí.
Ahí entonces quizá conviene una higiene... Un poquitín más profunda, más comprometida, diría yo.
Y sí, más comprometida quiere decir un regio baño.
Bueno, tanto como regio baño, yo me imagino ahí el derroche de lo...
Claro, no.
Del agua.
El regio baño, como su nombre lo indica, es de Nochebuena, por ejemplo.
Claro.
Todos los años, ¿no?
Usted, por ejemplo, cuando se enjabona, ¿no?
Ah, sí.
Cuando tengo miedo, sí.
Sí, sí.
¿Y hasta qué punto? Porque veo como que hay el punto que se dice en repostería... El punto de nieve, el punto... ¿Se llama así, no?
No.
¿Cómo que no?
Usted dice la espuma, todo eso.
Claro, ¿en dónde se detiene? Porque hay que friccionar el jabón.
No me detengo.
No, claro.
No me detengo. El que se detiene...
¿Qué? Usted tiene que crear espuma.
¿Quién le dijo eso?
Sí, señor, si no se lava.
No, señor, la espuma es un mito de Hollywood para no mostrar la desnudez de los cuerpos.
Las partes pudendas de Lana Turner, señor. Y de la otra.
Usted pone jabón...
Nunca vi bañeras espumosas, sino en las películas.
Claro, donde es todo espuma además, y no hay agua tampoco.
No, pero digo espuma en el cuerpo. Yo si no me veo todo blanco como una momia...
Usted está loco, discúlpeme que le diga.
Eso sabe dónde se ven los casos de rabia, que el tipo que le agarra la hidrofobia le se larga espuma por la boca.
No, pero acá le estoy diciendo espuma en todo el cuerpo.
Varias mordeduras tiene.
¿Y por qué no se surte con... Con esa cosa, la crema de afeitar?
Claro.
Ah, no, porque eso no lava, señor.
¿Cómo que no lava? Es todo jabón.
Todo tiene el mismo
jabón. A mí me dijo una persona que ahora ni siquiera me acuerdo quién era, que todo el jabón es lo mismo.
Sí.
¿Cómo es lo mismo?
Lo que cambia es el tarro.
Sí, señor. O el papel del envoltorio. El Gran Federal Marfil y el otro, el de Dove.
¿Y qué? ¿Le cambian los perfumes? Sí.
El color, pero es igual, todo es el mismo producto.
Bueno, ahí puede llegar a tener razón.
Ah,
quizá,
bueno,
quizá.
Entonces, y usted está quizá así como con una meticulosidad rayana en la obsesión. Dice, ay, no, este que tiene perfume, este que viene con no sé qué.
No, quizá, yo le digo.
Es lo mismo, loco.
Quiero traer la fricción aquí.
Eso es snob, caballero.
La fricción como protagonista.
Es snob como todos los oyentes de este programa.
Sí, señor. De New Soul Boy, señor. Y escúcheme, para eso le pone, ¿sabe que lo bueno es el coso de lavarropa? Que ese sí que le eche espuma.
Sí, ese, hay algunos de baja espuma, de eso le digo.
¿De baja espuma cómo?
De eso también sé. Jabón que hace poca espuma.
¿Y entonces para qué sirve?
¿Para qué quiere?
Eso cuando el agua está dura.
Muy bien.
El agua dura, señor, no le hace espuma.
No le hace
el jabón, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y usted cómo sabe esto?
Porque yo soy lavandero viejo.
Sí. Tenemos un gil, le dice, era más dura que el agua, que el agua dura.
Sí.
Y dígame usted que era lavandero viejo, ¿se inclina por lavarropa?
Yo me inclino ante la menor señal.
¿O se inclina por la tabla?
La tabla y el puño es lo que mejor lava.
Lo único que lava.
Lo único. Sí. Todo el lavarropa, todo eso es cuento del imperialismo británico.
Sí.
Pero el imperialismo británico también quedó un poco de modé.
Sí, el lavarropa la también, como el lo que lava es el puño. El puño, discúlpeme.
El gesto, sí. Es radio,
el puño y la tabla.
Y ventas, y así.
Y después, por eso una madre, menos la mía, una madre lava la ropa y la deja inmaculada.
Sí, pero prenda por prenda, en una tabla se puede pasar la vida lavando.
Por eso las madres, las verdaderas madres, ¿no? Las de antes.
Pero señor, madres hay en todas las épocas.
Un poco cargadas de hombros, así como la bruna.
Exactamente.
Porque están siempre inclinadas lavando. Mientras el hijo, ¿dónde está el hijo mientras la madre lava? En el caballo.
Juárez.
Buenas noches, amigo.
Con la camisa lavada.
¿Con la camisa lavada por quién? Por la madre, que en ese momento, mientras él está... La vieja está bien.
El hijo también.
Mozo.
Bueno, ahí usted, nuevamente, llegamos al punto de la importancia de la fricción en el acto higiénico.
Sí, totalmente. Y ahí está la fricción, que es el secreto de una madre.
Pero no solo para el cuerpo humano, si se me permite.
No, en este caso estamos hablando de camisas.
Claro, tiene razón. También, por ejemplo, yo he descubierto un nuevo producto que se las recomiendo a las amas de casa que escuchan este programa.
Ven, amigas, especialmente a las madres, ¿no es cierto?
Sí, seguramente.
Sí.
Usted debe ser verdad y... Perdone, ¿no?
No, esto no es de ropa, es el limpiador ese blanco. ¿Vio esa pasta blanca que sirve para limpiar todo?
¿Centrífugo?
No.
Sí. Un nuevo producto, extraordinario.
Una crema... No, que usted la pasa a la zapatilla, al teléfono.
No, quiero eso.
A lo que quiera.
Quiero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a pedir una pasta que dijo Barton.
El ungüento Barton.
¿Cómo se llama? Dígalo, no tenga...
Tiene una sigla, SIF se llama.
¿Cómo se llama?
SIF.
¿SIF como jefe?
No, SIF. Hay otras marcas, está el Mr. Músculo también. El Mr. Músculo antes era más flaquito.
Sí.
Vio que antes era un entierro el Mr. Músculo.
Pero se conoce que pelechó y entró a crecer el tipo, claro.
No, porque era... perdón, esto es una nota al pie de publicitaria, pero el Mr. Músculo era de carne y hueso, flaco y chiquito antihéroe. Y pasó a ser... No, un tipo, un pato vica, dibujo animado.
Está loco.
Usted se cree todo lo que ve en la televisión, ¿eh?
No.
Casi. Mr. Músculo siempre
fue... ¿Quién gana, Batman o Mr. Músculo?
Gana Batman, pero Mr. Músculo le deja la cocina hecha una cosita.
Bueno, pero no digamos nombres de productos.
Como Batman.
Porque aquí el único...
anunciante.
Anunciante es Restaurante Babieca, el restaurante de la simpatía.
Pero no lava Babieca.
No.
Bueno, depende.
Bueno, pero ¿qué?
¿Y usted le pasa eso?
¿A qué?
A cualquier cosa, dígame una cosa blanca.
Yo tengo unas zapatillas blancas, eran cuando las compré, son ahora del color del universo.
Bueno, bien. Usted me las trae acá, yo le traigo el líquido y me traigo mi regio cepillo. ¿Le paso eso? ¿Cómo? ¿Lo dejo?
Como si fuera una demostración.
Sí, señor, ¿lo dejo macerar?
¿Cuánto? Como macerano.
Y después,
con tal de comerse algo, termina siendo siempre lo mismo.
Y después le doy con el cepillo.
Y eso se vuelve, es como el tinto aero Melville, Germán.
Sí, claro.
El autor de Moby Dick.
Debería no hacerlo, pero...
Ah, bueno, sí.
Usted le queda... Es que no, porque en ese precisa la mancha. Acá no precisa la mancha. Usted le pasa...
Sí, limpia igual, aunque no haya mancha, porque yo lo que estoy viendo es la importancia de la mancha en la limpieza.
Claro.
Hay cosas que si no está, hasta que no están manchadas por los niños o los maridos, que según esa especie de mitología... publicitaria, son las entidades manchantes. Si no hay mancha, no limpieza tampoco.
Claro, en verdad la mancha es el aspecto delimitado de la suciedad,
de la sociedad.
Claro, pero hay una sociedad que la suciedad se empeña en no ver.
Sí. No, al revés, señor.
En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme, por ejemplo.
No, la suciedad está... Por ejemplo, en todas sus zapatillas, al punto tal de que usted no distingue que está sucia porque no tiene con
ya
qué.
Ya mismo, uno mismo metido en un mundo de culpa y de impunidad también, de errónea, dice, ¿qué me voy a lavar? ¿Qué voy a pagar mis culpas? Nadie me va a descubrir, ¿qué me importa las de cometer iniquidades? Y ya eso empieza a decaer la venta de jabón.
Bueno, no,
es una cuestión moral.
Pero claro.
Es así, una cuestión moral.
Así empezaron todas las crisis de los imperios, Barton.
Pero cuando usted ve... Yo vengo y le limpio la punta, por ejemplo.
Pues, sí, bueno, ya que está, siga.
Bueno. Usted ve esa punta impoluta, blanca.
Sí, se tienta nomás.
Y entonces dice, ahora lo otro, ya no...
Es soplar y hacer...
No, ya no me interesa.
De punta en blanco es eso.
Ahora tiene que ser todo limpio. Y entonces usted sigue...
¿Usted cree que la limpieza está completa... Le hablo como dentista.
Sí.
Si las bacterias siguen allí muertas de risa.
Bueno.
Y mirá lo que tengo. A ver, que vas a decir que está limpio. Con esta luz, ¿ves? Te prendo la luz y tenés toda la boca roñosa.
Pero señor, pero también
¿usted
con
cree
esa
que
luz...
tiene la boca limpia y sin embargo
anda diciendo
con la luz
palabras.
Ultravioleta.
Sí.
Del doctor Dorio. Se ve que usted está de bacterias hasta la pera.
Sí, masticando porquerías, caballero.
Y las bacterias están empujándose como en el subterráneo.
Bueno,
sus dientes.
En ese caso, sí, Yo desconfío bastante del blanqueador. Vio que hay dentífricos con blanqueador.
No, nunca, sí. ¿Por qué desconfía?
Y desconfío porque da un aspecto, digamos, sí, blanco, pero detrás están agazapadas, como dice usted, las bacterias en las encías.
¿Detrás de qué?
Detrás de los dientes.
Detrás de usted mismo.
¿Pero y qué quiere? ¿Detrás de las encías blancas?
No, las encías blancas no las tiene que tener. Pero
¿y cómo
es difícil
tener?
Limpiarse la encía, ¿eh?
Sí, difícil e inútil.
Inútil, claro.
No, ¿no se cepilla la encía?
No, ¿quién va a decir qué encía sucia que tiene este tipo?
A menos que usted ande metiéndose los dedos en la boca y abriendo
la encía que tengo.
Pero ahí se le acumulan todas las bacterias. Entonces usted también ahí se tiene que cepillar.
¿La lengua también, dice usted?
Sí.
¿La lengua también?
Me cepillo mucho la lengua cuando digo malas palabras.
Claro, la parte de la boca.
Que sí.
La lengua se peina prácticamente.
Ah, también, bueno, sí. Yo no tengo pelos en la misma. Dijo el doctor.
Sí. Si usted tuviera un microscopio.
Ah. Sí, otro gallo me cantara.
Si aquí mismo.
Me pasaría mirando los microbios. Sí. Ah, sí, es mi locura que tengo.
Y cuando usted viniera a casa. Bastaría con ponerle el microscopio en la boca y sería un Animal Planet.
No, pero por ejemplo, ¿nunca hizo la experiencia de mirarse al espejo?
Ah,
no,
espere
un poco.
Y es tremendo, ¿eh?
Sí, me gusta más cuando no me miro.
No, señor, espere un poco. De mirarse al espejo con una lupa poderosa, su propia lengua, acercando y alejando.
Y en calzoncillo.
A usted lo va a llevar mucho.
Sí. El otro día vino una amiga y le digo, mirá lo que hago.
¿Con la lupa?
Sí, pero no le gustó.
Me quedo con Tom Lupo, dijo el tío.
Pero si usted se la ve de cerca y agrandada.
Y bueno, señor, es cosa mía.
¿Y qué se ve en la lengua?
Se ven todos pelos.
¿En serio?
Que van hacia un lado y hacia el otro. Usted los puede peinar.
¿Sí? Porque así van como bailando.
No. Si usted se los peina para un lado.
Ah, sí, a contrapelo. Hay claro. Contrapelo
hay
de
contrapelo
la lengua.
Hay contrapelo de lengua, señor. Hay contrapelo. Y entre los pelos.
A contrapelo de la lengua.
Entonces,
la última novela de Gabriel Rolón.
Yo me la peino con raya al medio la lengua, por si acaso.
Por lo general ya viene con raya al medio la lengua.
Sí, claro. ¿Y por ahí no se te caen los pelos de la lengua?
¿O no se le ponen canosos?
No me dé mala noticia.
¿No le encanecen los pelos de la lengua?
No le encanecen. Lo que sí, no sé si no se entrena el gusto. Que usted no va perdiendo las capacidades. Porque una lengua
son los
bien.
Los pelos los que agarran el gusto, ¿no?
Sí, las papilas gustativas.
¿Y los pelos?
Son esos.
Ah. ¿En qué quedamos? ¿Son pelos o papilas?
De la lengua. De la lengua. La lengua es toda una cosa sensitiva.
Sí.
De las zonas más sensitivas.
Y más la piedra dura porque ella ya no siente.
Y si usted no la entrena, la tenemos descuidada.
Sí, dígamelo a mí.
Sí. Pobre mi lengua querida.
Si uno no la mima.
Sí, sí.
Peinándola.
Sí, sí.
Dándole.
Vistiéndola.
Dándole todos los gustos.
Dándole todos los gustos. Lo dulce, lo salado, lo amargo, claro. Experimentando en todas las zonas. Lo ha sido también, ¿por qué no?
Ha sido un gusto.
Entonces, si usted no... ¿Cómo la mantenemos despierta la lengua? Será su pregunta.
Mordiéndola.
No sé.
¿A usted se le duerme la lengua?
¿Sabe que nunca se me durmió?
¿Vio?
No.
Se nota.
¿Y se la muerde a veces?
A veces se me engancha entre dos dientes que tengo un poco...
Tengo aquí.
Sí, que tengo
sí.
Separados.
A mí me pasa cuando voy al dentista, ahí sí me queda dormida, y a veces me como un sándwich, y sin darme cuenta, me como pedazos de la lengua. Por eso no hay que comer sándwiches después de ir al dentista.
No.
Tenés la lengua dormida, y menos sándwiches de cosas tales como milanesa, por
ejemplo. O sushi, que es tan parecido al tacto.
Esta milanesa es un garrón. Y es tu lengua.
Esta milanesa
tiene pelos.
Pero mientras la traga no se da cuenta.
Sí, mire.
Ya es tarde.
Sí. Ah. Sí, la lengua hay que ejercitar. Hay ejercicios de lengua, además.
Sí, cómo no.
Dígamelo a mí también.
Yo he hecho cuando hacía un curso de técnica vocal, hacíamos gimnasia de lengua como media hora.
Qué interesante, ¿eh? ¿Y tiene una lengua bica, por ejemplo?
Sí, había. Había que hacer la canaleta.
Sí,
tenían
sí.
Distintos nombres.
Sí, yo conozco varios.
Cuénteme otra gracia. Paseando el perrito.
Después
el ventilador.
Cada una que se me ocurre no la puedo decir.
La vertical era mire, la vertical.
La mercantil andina.
La ponderosa.
La más difícil, y nunca me salió.
Sí, sí.
Es la inflada.
Oh, ¿cómo es?
Y claro,
yo una vez vi a un tipo que la inflaba en este mismo curso que le digo.
Sí. ¿Inflaba qué?
La lengua.
Pero alguien lo ayudaba.
Se ponía así, se sacaba la lengua.
¿Y se le inflaba?
Y le inflaba así.
Era un sapo, señor.
No. Era un camaleón, yo lo conozco.
Parecía viva. Que tenía
estaba
vida.
Estaba viva.
Sí. Pero una vida independiente de él, inclusive.
También. Como siempre. La lengua siempre, salvo la lengua muerta, como el latín.
Claro, como el latín, sí. O el etrusco.
Bueno, si usted la ejercita, la mantiene despierta, viva.
Fresca.
Sí. Fresca, para el gusto, para la articulación vocal, para,
sí,
para
sí,
lo que quiera.
Sí. Bueno,
y en eso la fricción tiene mucho que ver.
Muchas gracias. Hemos hablado con el presidente de la Academia de la Lengua, el doctor Patricio Barto.
El que lustre el esplendor.
Sí. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Bueno, ya que hablábamos de técnica vocal, voy a saludar a Carlos De Martino y Liliana Flores, que son profesionales de esto que le digo.
Muy bien,
la lengua, Yo voy a saludar, ya que no he tenido la oportunidad de hacerlo ayer, a la gente que también nos ha tratado en Salta, a los amigos Víctor y Florencia, y a Sonia, a Lucía, a Eliana y a Graciela, que también nos han atendido de manera tan impecable, y merecidamente. Usted no, porque...
No, ya veía, dice...
Dijeron,
¿dónde estaban?
No lo queremos.
¿Han llegado correos electrónicos o hoy hoy tenemos pocos?
Llegaron en parte.
Bueno. Ajá. Bueno.
Este es un silencio dedicado
sí,
a todos nuestros oyentes.
Estamos leyendo, dale, toma, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está.
Negro querido.
Aquí está.
Todas las noches los escucho, me hacen muy bien realmente. Te comento que estoy leyendo Crónicas del Ángel Gris. No puedo más que reír y en ocasiones llorar por tu excelente prosa. Felicitaciones, dice María Milagros de Valvanera.
Bueno, gracias a Martiniano, que es de Santo Tomé. Bueno, quiero pregunta si estoy al tanto del espectáculo del cantante Kevin Johansson y el dibujante Liniers. Donde mientras el primero canta, el otro pinta un lienzo.
Bueno, sería que lo hicieran al revés también.
Claro. Ahora, una propuesta. Sería interesante para los espectadores que mientras Manuel canta con el sordo, vos dibujes a Clemente.
Lo hacemos.
Bueno.
Buenas noches, Ale y compañía. Les cuento que mandé más de 1,000 mails al programa, pero soy lo suficientemente pava como para nunca mandarlos a la dirección correcta. En fin, este mail no es para autocriticarme, sino para felicitarlos a todos, etcétera, etcétera. Después pido un tema para Manuel también.
Bueno, Héctor Ponce, el de los toneles desde Mendoza, ¿eh? Bueno, bueno. Y se recuerdo cuando hablaste de un artículo que te menciono más abajo. Quizá en estos días la buena ironía de tu programa, hoy más directo en el humor, no hace lugar al relato que te estoy pidiendo en ese momento. Algo acerca de James Matthew Barry, que es el autor de Peter Pan. Sí, aquí contamos esas cosas, pero sí. Dice. Acerca de la decisión de seguir jugando en secreto, ¿no? En jugar a que un buen verso salva una vida, a que el amor es más importante que la prosperidad. Me cito a mí mismo citado por Héctor Ponce. Jugamos a pensar, a enloquecernos con un acorde, a creer que lo mejor de la vida todavía no sucedió. Y eso es seguir jugando, efectivamente. Y es, espero que una perceptiva, no de este programa, sino artística, que espero que no haya... sido abolida en nuestras vidas.
Yo
también quiero seguir jugando a esas y otras cosas todavía más deleitosas. Pero sí, así es, así es.
Le
agradezco que se acuerde usted de esta cita, que yo recuerdo también en qué ocasión la hice, objetado por algunas personas, que afortunadamente ya no pertenecen a nuestro entorno ni al entorno de nadie.
Se trata justamente de darle sentido a esto. Es porque con lo que Barton nos ayuda cotidianamente, claro, fuera de esa ayuda hay que dedicarse a eso, que es lo único que puede darle un poco de sentido a esta circulación.
No es otra cosa lo que hacemos. A veces nos sale bien, a veces mal. generalmente mal, pero es eso, es buscar algo que le dé sentido a la vida más allá de juntar para comprarse una camioneta.
Ciertamente. Bueno, aquí le leo también este mensaje de Etelia Guerrero, se pronunciaría algo así. Dice que a mis 80 no me pierdo una audición en la radio que estén. Anoche me llamó la atención lo que hablaron de los viejos. Pertenezco al grupo de ellos, pero soy una anciana muy moderna. Tengo mi Facebook, mi compu, mi celular, y no tengo problemas en chatear con amigos y familiares de otros países. Miren qué bien. Bueno, sigan con su hermosa audición y nos ayuda a seguir pensando que vale la pena vivir, nos dice Etelia Guerrero del barrio 1 de Seiza.
Enrique López Pablo, que está en Bertingen, en Bavaria, nos cuenta que está en Alemania hace 3 meses, muerto de frío, pero que está viendo cosas interesantes y pasándola bien. Bueno.
Nando dice, ay, mis queridos, hoy me tocó hacer de partero de perra de mi hermano. Nada menos que 8 cachorros Beagle.
Bueno, felicitaciones sí. A su hermano.
Sí. Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico y su hermano con los 8. Otro hermano, mire qué lindo.
Señor, por favor. Piden aquí una guía. Una guía práctica.
Sí.
Para criar mascotas.
Ajá.
¿Y
cómo se hace?
Porque el hermano se ve que, claro, tuvo los cachorros la perra, pero él no tiene idea ahora qué hacer con los cachorros.
Claro,
sí. No
sabe, que lo abruma la responsabilidad.
Sí. Entonces. Bueno, nos tira así el fardo a nosotros.
Ah, no. Si quiere dar perros, lárguelo en el botánico, señor.
No, claro, ahí hay gato, señor.
Sí, señor, sí, esa es
o vaya mitad. Ahí, ¿cómo se llamaba ese lugar?
Donde, en Quilmes, dice usted.
En Quilmes, sí, donde te...
Tenía un nombre larguísimo que
sí,
no
sí,
recuerdo.
Sí, sí, ahí, pero no, ¿cómo nosotros?
No, ahí está MAPA, que protegen a los animales. Mire que nos van a dar...
Sí, sí.
Nos van a decir que acá tratamos mal a los animales.
No, lejos de eso.
Yo los trato mal en casa, acá no voy a traer...
Claro, acá no voy a traer un perro para maltratarlo acá.
Por favor.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Y al regreso hablaremos de Isabel de Angulema... Y algunas cosas extrañas que sucedieron en su vida, desde su casamiento en adelante. En transcurso de la pausa, habremos de recibir adhesiones.
¿De
promotoras de la radio? Van a acercarles una hoja en donde estamos juntando firmas.
Firmas para ponerle...
Todavía no sabemos para qué, para el día de mañana que necesitemos para algo, ya las tenemos, las firmas.
Sí. Por la otra vida se llama la campaña.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Aprendimos a conocer los valores y a transmitirlos con gratitud y alegría. Ese aprendizaje quedó en nosotros. Para ponerlo en práctica, ingresá en pasaportecultural.org y firmá por una ley para que se enseñe valores como asignatura obligatoria en todas las escuelas del país. Porque somos amor, paz, respeto y justicia. 1,000,000 de firmas por los valores.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Sus 80 años los festejó tocando en el Teatro Colón. Pianista, director de orquesta y compositor argentino. Sábado 4, desde las 22. Especial Osvaldo Pugliese. Vas a disfrutar una hora y media escuchando a uno de los íconos del tango. La mejor música está en la radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Un año y medio estuve en la seccional cuarta.
No tuvo quien la defendiera.
Yo, como tantas otras ahí, fui violada.
Pero la verdad y la memoria.
Perisotti dijo que había sido un error, que mi embarazo era un error.
Nunca tiene miedo.
No fue ningún error. Tres personas no te violan por error.
Secretos Argentinos presenta Silvia Supo.
Yo lo recuerdo porque ahora se los puede castigar.
El grito que devora el silencio.
¿Pero qué hace toda esta gente acá?
¡Hay una víctima! ¿A quién le importa, no?
Con la participación especial de Rita Terranova.
Fueron muchas puñaladas, con saña.
Cristina Tejedor y Victoria Carrera.
No fue un crimen político porque Rodrigo es un buen pibe.
Dirección Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
Silvia Supo.
Secretos Argentinos.
Quedará en la memoria de todos nosotros.
Domingo, 12 horas por...
Contra el silencio.
La radio pública.
Contra el olvido.
Hola, Roque. ¿Le cambiaste el aceite al auto?
Comenzando por el aceite.
La guitarra.
Nos dimos cuenta de un percance y nos tiramos un lance. Para evitarte un problema.
¿Qué? ¿Cuál?
Le reemplazamos la leva.
¡No!
Los seis pistones y el cárter.
¿También?
También agrandamos el volante. Y ya no queda más duda. Para que quede más guapo, le hicimos chapa y pintura.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rumbo y tenés ya tu cero kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rumbo, el mejor camino a tu cero kilómetro.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes, 1283. El programa se hace siempre con público y la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos de Isabel de Angulema. En el año 1200, en Francia, iban a casarse Isabel de Angulema, jovencita, y Hugo de Lusignan, que era conde de la Marche. Hugo era uno de los... nobles más valientes, más ricos, más poderosos del reino. Tan importante era su linaje que el padrino de aquella boda era nada menos que el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, que por eso, por entonces estaba en Burdeos. Juan Sin Tierra, el hermano de Robin Hood, el hermano de Ricardo Corazón de León, el rey de Robin Hood, el rey contra el cual fastidiaba a Robin Hood. Y el hermano de Ricardo Corazón de León, hijos los dos de Leonor de Aquitania.
Que se había ido a las cruzadas, Ricardo.
Ricardo se había ido a las cruzadas, Juan había quedado, digo, en el caso de Robin Hood, no en este.
Sí. Bien,
era un rey bastante malo.
Sí, sí.
Un tipo difícil. El día del casorio, los habitantes de Angulema llenaban las calles, imagínense. Hugo, el novio, había dispuesto fuentes de vino, manjares para todos los habitantes del feudo, etcétera. Un compadrón, ¿no? Hugo y el padre de Isabel se ubicaron ahí frente al altar y allí esperaron a la novia. Isabel inició el recorrido por la iglesia del brazo del padrino, como hemos dicho, el rey de Inglaterra, Juan. Cuantito llegaron al mostrador, Juan no soltó la mano de Isabel, el rey, el padrino. Hizo callar a todos y le dijo al obispo, que era el que iba a oficiar la boda: cásenos de inmediato. Declaro mi voluntad de tomar a esta mujer como mi esposa ahora mismo. Le había gustado en el camino. Era una iglesia grande. No conviene las iglesias muy largas. Bueno, imagínense, el novio, Hugo, hizo amague de hizo ademán de abalanzarse sobre el rey. pero sus compañeros lo detuvieron a tiempo para que no cometiese un delito de lesa majestad, que estaba castigado con la muerte. La cuestión fue que ahí nomás Juan sin tierra se casó, se llevó a Isabel a Inglaterra y la hizo reina. Todo esto ocurría en Francia, en Bordeaux. Hugo de Lusignan pidió ayuda a su rey, al rey de Francia, que era Felipe Augusto, otro que también fue a las cruzadas. Y se armó una guerra para devolverle el honor al novio plantado.
A Hugo.
Pero esta guerra no solucionó nada. Muchos años más tarde, el 19 de octubre de 1216, después de un atracón de comida y vino, Juan sin tierra murió. Isabel entonces regresó a Francia. Regresó incluso con la esperanza de encontrarse con Hugo. Pero Hugo ya se había casado con otra y no le dio bolilla. Bueno, Isabel, condesa de Angulema, lo esperó. En noviembre de 1219, Hugo quedó viudo. Y después de enviudar, no tuvo mejor idea que pedir una vez más la mano de Isabel.
La otra.
Así que en 1220 se casaron en la misma iglesia donde ya lo habían intentado una vez.
¿Qué cosa?
Fueron felices por muchos años, hasta que en 1241 sucedió lo siguiente. El rey de Francia, que ya era otro, Luis IX, casualmente, San Luis, el rey San Luis, reunió a los nobles y a los clérigos para otorgar a su hermano Alfonso los derechos que le correspondían por haber alcanzado la mayoría de edad. Una ceremonia usual. Hay una... En aquella época de la historia francesa hay siempre una tensión entre la institución real, el rey, y los varones, no los varones con B corta, como dice acá, sino los varones con B larga, que eran los señores.
Como los boyardos nuestros de
Rusia. Exacto, ¿no? Los nobles, que en aquel entonces tenían un poder bastante grande. Bueno, hubo unas ceremonias en las cuales los varones de algún modo le... ratificaban su confianza al rey, lo cual habla de la debilidad del rey, que necesitaba esa ratificación. El caso es que Luis, terminada la ceremonia, condujo a su hermano, Alfonso de Poitiers, para que recibiera el homenaje de los varones. Prestaron juramento de fidelidad y Hugo regresó tranquilamente al castillo donde estaba su esposa Isabel esperándolo, y la mina lo recibió muy mal. Parece que Isabel estaba muy celosa y era muy ambiciosa, no quería depender de nadie. Eran épocas, insisto, en que el poder de los señores estaba en continua disputa con el poder central del rey. Y la mina, cuando volvió el marido, dice: ¿qué tenés que andar, dice, rindiendo homenaje al hermano del rey? Yo no dependo de nadie, qué sé yo, y vos andás ahí arrastrándote ante cualquiera. Bueno, Hugo escuchó los reclamos de su esposa y reunió un ejército. A todos los que se dicen: mira, no es por mí, pero mi mujer me tiene podrido. Y un ejército, incluso se comunicó él con el rey, Luis IX, dijo: mire, voy a atacarle la Armada Real a menos que se me concedan algunos privilegios. No es por mí, dice, pero mi mujer me tiene podrido. Siempre decía él. Bueno, al cabo de dos días de conversaciones muy corteses, el rey Luis prometió escuchar a Hugo de Lusignan. Bueno, Hugo, contento por esta victoria diplomática que había obtenido, fue a ver a Isabel con la esperanza de recibir algunos cumplidos. No. Según las crónicas, recibió esta respuesta de su mujer: quitaos de mi vista, hombre vil, todas esas cosas, ¿no? Abyección y oprobio del pueblo, habéis honrado a los que os desheredan, dijo, porque hablaba medio así, ¿no? Bueno, después de aquellos insultos, Isabel se fue. Hugo estaba un poquito perplejo, ¿no? Y la fue a buscar. Ella estaba en Angulema, pero era uno de los lugares donde vivía el matrimonio. Y ella le prohibió la entrada al castillo. Y incluso los muebles que tenía el tipo se los sacó ahí afuera. Por fin, y por mediación de un monje, Hugo consiguió hablar con su esposa. Le preguntó a través de una ventana, porque la mina no se le acercaba, cuál era la razón de su odio, e Isabel se explicó. contó que durante la visita del rey, cuando fueron a Poitiers, ella quiso rendirle su homenaje, pero no recibió más que desdenes. Y, por ejemplo, nadie se levantó cuando ella, que había sido reina de Inglaterra, entraba o salía. Es lógico, tenemos que hacer una guerra.
Sí, claro, lo mínimo.
Claro. Hugo intentó demostrarle que podía considerarse vengada con los privilegios que había obtenido. Digo, es lo que le había conferido el rey Luis, pero todo fue en vano. Ella quería una guerra, una matanza. Dice, a mí si no me das una matanza, chao. Querría que el rey cayera incluso. Cayera o callara, no sabemos. Por venganza particular, ¿no? Bien. Viendo que su marido seguía dudando, Isabel le declaró que no volvería a compartir su cama hasta el día en que se pusiera a la cabeza de la rebelión y viniera a su cama. Ah, no, solamente que se pusiera a la cabeza de la rebelión. Y Hugo, que estaba muy enamorado de su mujer, según estamos viendo, reunió inmediatamente unos varones, también con B larga, y formó una liga de la cual fue jefe. Mientras tanto, Isabel se encerró bajo llave en sus aposentos y no lo dejó entrar al tipo, que seguía con todas las pilas afuera. Hugo de Lusignan solicitó entonces ser recibido por el hermano de Luis IX, Alfonso, y cuando estuvo ante su presencia, exclamó, ante la sorpresa general: «Señor, reniego de vuestra señoría y tomo nuevamente mi libertad». Es como una secesión.
Sí, claro, sí, sí. Además un gesto muy audaz también.
Sí, sí. Tras esa palabra salió del palacio, corrió al galope hasta Lusignan y comenzó la guerra conocida como la Guerra de los Barones. Hugo de Lusignan tuvo la ayuda de los ingleses. Luis IX comandaba en persona una tropa de 25.000 soldados. El rey de Francia tomó ventaja rápidamente e Isabel, al enterarse de las primeras derrotas, mandó unos hombres con un veneno muy eficaz que había preparado ella misma para envenenar a Luis, al rey Luis. El complot fue descubierto y el envenenador ajusticiado. Ahora, el conocimiento de esa perfidia duplicó el ardor de los hombres que combatían por el rey Luis IX, y entonces los ingleses se replegaron y después se retiraron de aquella lucha. La rebelión se desarticuló. Poco tiempo después, Luis IX vio a Hugo y a Isabel arrastrarse a sus pies pidiendo perdón, y los perdonó. De ese modo, Isabel y Hugo salvaron sus vidas, pero no el amor. Isabel odió a Hugo de Lusignan por no haberla defendido hasta las últimas consecuencias. Le dijo a su esposo que su destino juntos había terminado para siempre y lo volvió a echar. Hugo de Lusignan, desolado, se fue a las cruzadas y murió. Isabel se refugió en una abadía y allí vivió hasta 1246. Una historia muy triste, solo porque unos cortesanos no rindieron el homenaje debido a esta mujer. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio?
Se hace cuesta arriba, Alejandro, pensar en una época en la que no estaba claro ninguna cosa. Y pienso de pronto que los franceses siempre tienen la astucia de ponerse un santo al frente de los ejércitos, ¿no? Cuando no es Luis, es Juana de Arco, y de alguna manera siempre se las arreglan para quedarse con lo que los ingleses tampoco tenían derecho a tener. Pero en cualquier caso, me parece que sería bueno recordar en este caso a esas otras mujeres que, lejos de asentarse en un capricho, después de haberse ido con el padrino, además, ¿no?
Sí, claro. Mirá vos, después de la que se mandaron, encima vienen con pretensión.
Claro, traidora y además susceptible, ¿qué querés? Digo, y pienso en esas mujeres, usted ha nombrado hace un ratito a Leonor de Aquitaña, también a una mujer que sin ser noble, creo que era Madame Poisson, la Pompadour, supo asumir los destinos que una mujer tiene al lado de un rey cuando lo que tiene delante de sí es el control del Estado. Pensando además que esas mujeres saben que la verdadera soberanía está ciertamente no en los palacios, ni en las tierras, ni en la venganza, ni en los títulos, sino en el corazón, porque es una pena mucho más grave el olvido, querido Alejandro, que el desalojo.
Señores, hablando de desalojo y en atención a los sucesivos desalojos de que fue víctima Hugo de Lusignan, escucharemos una milonga compuesta en virtud de esos acontecimientos históricos y que se llama precisamente El Desalojo. La escucharemos en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Juzgado con el aviso, me la dio por la cabeza, nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz vez en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy vino buenos días, al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro de la mesa IPM y un elástico de fleje que dicen es de Turquía y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Apenas debía 3 años, ya le voy a picardía. Qué suerte la vida mía, siempre, siempre les engaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? La vereda marchitas, mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompaña, el changador me ha afanado con tu estampa, che Carlito.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, El desalojo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 21 grados 3 décimas, humedad 78%. En la primera semana de su puesta en marcha se emitieron cheques cancelatorios por 35 millones de pesos. La iniciativa del Banco Central forma parte de un paquete de medidas para evitar las salideras bancarias. Se trata de documentos que se usan en lugar del dinero en efectivo y pueden emitirse tanto en pesos como en dólares. WikiLeaks volvió a generar controversias con la publicación de nuevos cables diplomáticos de Washington. Uno de los mayores revuelos de las últimas horas se generó en Madrid. Fue tras conocerse que Estados Unidos presionó para frenar las investigaciones abiertas en España contra norteamericanos por las torturas de Guantánamo. Mientras, el ministro de Justicia español, Francisco Camaño, calificó de rotundamente falso que Estados Unidos ofreciera 85.000 euros por cada preso de Guantánamo que España acogiera. Vélez venció sin apremios a Tigre por 2-1, así se mantuvo a 2 puntos del líder de la apertura a Estudiantes. El partido se jugó en Liniers y completó la 16ª fecha del apertura. Los goles del Fortín fueron obra de los dos máximos goleadores del campeonato con 9 tantos, Santiago Silva y Juan Manuel Martínez. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 3 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana,
la
tarde,
radio
noche,
pública.
Nacional. La radio pública tiene
brújula.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Oh, sí, sí, gracias. De la ciudad de Buenos Aires, esto es Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Cada vez estoy más fea, nuestra habitual sección dedicada a la belleza femenina. Tenemos aquí al doctor Rafael Ulanowski, ¿sí? Es especialista en belleza femenina. ¿Cómo le da, doctor?
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Bueno, de nada. Tenemos aquí unos informes acerca de la importancia de usar falda.
Ah.
Ah, sí, sí. Especialmente en algunos foros.
Sí.
Donde si una va en calzones ya empiezan a hablar,
sí,
y te señalan con un dedo.
La discriminación.
Sí. O este. También hay gimnasia facial.
Ah, está bien eso.
¿En qué consiste la gimnasia facial, doctor Ulanowski?
Bueno, nuestros gestos van marcando...
Sí. Retorno.
Sí, van marcando surcos.
Ah, sí.
Que de vez en cuando conviene alivianar haciendo el movimiento inverso del gesto.
Usted hace... ¿Qué me quiere decir, doctor Ulanowski?
Ahora sí. En otra palabra,
no
le digo...
agarro una.
Usted hace el... el antigesto. Haga un gesto, a ver. Bueno, ahora hace todo lo contrario de ese gesto. Pero ¿cómo es?
El otro lado, no, pero está loco, doctor.
No estira. No. Si usted, por ejemplo,
si
frunce,
saca la lengua.
Usted frunce.
Sí, muy seguido.
Bueno, si frunce el ceño.
Que vivo peligrosamente.
Hace lo contrario, va hasta el punto de partida del fruncimiento del ceño.
Claro, ¿a dónde se le empieza a fruncir usted el ceño?
Claro. Y de ahí hacia atrás.
Ah,
como una
hacia
simetría.
Atrás del ceño.
Como una simetría, como si el gesto tuviera una...
¿Y
simetría.
Qué gana usted con eso, doctor Ulanowski?
Estira.
¿Estira qué?
La piel.
Ya que estira.
Y va borrando la marca del gesto.
Acá no dice eso, doctor. Acá dice, por ejemplo... Este ejercicio de los ojos es útil para reducir las arrugas, etcétera, etcétera. Cubra la cara con aceite o crema hidratante.
O crema hidratante.
Ah. Cúbrase la cara con aceite primero, señora. Incluso con el aceite que le sobró.
De las papas
de las milanesas.
Claro.
Se surte un poco ahí y asunto arreglado.
¿Y si quiere
un
poquito para... de ajo?
Hermoso. Yeah. Aceite para bebé, señor.
Cierre uno de los ojos. Lo primero que hay que hacer es elegir cuál de los ojos le va a convenir cerrar, señora. Y con fuerza ciérrelo. Y al mismo tiempo, tense toda la cara del mismo lado... Con un guiño y una sonrisa.
A lo marrone.
Mantener durante un segundo y repetir 30 veces de cada lado, ¿no? Porque si no, claro, le va a quedar de un lado solo.
Pero va a ver que ahí se va a dar cuenta,
sí,
que usted,
sí,
es bastante
frunce
estúpida,
mejor, pero... de un lado que del otro.
¿Qué hace mejor de un lado que del otro, perdón?
Frunce mejor.
Ah, sí, sí.
Frunce mejor.
Yo frunzo de la derecha.
¿Ah, usted frunce por la derecha?
Sí, sí.
¿Y por la izquierda?
Frunzo también, pero menos.
Hay gente que es ambidiestra, como dice el barrio.
Sí.
Pero...
Entonces tiene que ejercitar eso porque usted tiene el hemisferio... izquierdo,
sí,
le rige el derecho,
el occidental,
claro,
le rige el lado derecho.
Bueno, no sé lo que significa.
Pero ¿para
todo
qué
eso
es esto? ¿Para que le salgan músculos en la cara? ¿Viene a ser?
No, no,
no,
no,
para borrar las arrugas, señor.
¿Sí?
Sí, sí, porque usted... No sé si es para eso, ¿eh?
No, no sé para qué es. Es que acá dice que es para ser más feliz.
Me vino
a mantener,
la duda.
Aquí está. Hay uno que ayuda a mantener el mentón y el cuerpo y el cuello alto.
Eso ahora era.
Hay,
claro,
gente
ahora...
que el mentón y el cuello se le caen. Va,
sí,
a una fiesta y de golpe se lleva la mano al cuello y no está. Está mucho más abajo. Y es, evidentemente es una plancha.
No, 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 lo que pasa es que si usted con los años, vio, deja caer la cabeza de tanto,
de tanto agachar la misma.
Sí, sí,
no. Eso, ¿sabe por qué? Es la genuflexión.
Sí, señor.
Y el sometimiento.
La sumisión.
Como la madre pobre que está así con la cabeza agachada por someterse a los designios de su hijo.
¿Que dónde está?
En el cabaret,
sí,
etcétera,
señor.
Etcétera. Usted también, de arrodillarse ante los poderosos.
Bueno, no sé si tan.
Sí, de inclinar la cerviz, señor.
Sí, inclinar la cerviz.
Sí.
No sé para qué cerviz.
Sí. Bueno, de tanto inclinarlo, ¿sí?
Sí, sí.
O inclinarla.
De tanto arrastrarse con una actitud reptil.
Sí,
doctor
reptil.
Doctor Ulanowski.
Sí. Se le van haciendo pliegues.
Sí, sí. En,
claro,
todas partes.
En toda la zona, entre la pera.
Hay partes que parece que hubieran estado dobladas en un cajón de mi cuerpo.
Como la tortuga, dice usted.
Sí.
Sí, como la
como
tortuga.
Como la tortuga que lleva su casa a cuestas.
Mm. No, tiene un caparazón, señor, por eso es.
Bueno,
es otra cosa.
Llámele H.
Y se le hace, me pliegue, podríamos también llamar papada.
Ah, ah, sí.
Al punto tal de que no se distinga la pera del tórax.
Claro, que tienen el cogote pegado al tórax.
Es toda una cosa, baja la cara. Sí.
Claro.
Toda junta.
Sí, pero
se me ocurre un ejemplo.
También una robustez del cogote,
claro,
vamos
sí.
a decirlo en términos científicos.
Así cuando el cogote le avanza hacia los hombros, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Claro, cuando le sale, digamos, de la nuca.
Sí.
¿No? Con unos pliegues.
Le engorda la nuca.
Claro, como una especie de volado de payaso.
Sí, sí. Mm. Sí, sí. Una papada, pero ya sobrecogedora.
Sí, sí.
La papada batiente, si usted sí, la sí. puede, la agita cual si
¿sabe
se
por qué te sale, le sale mucho eso? Por usar tricota.
Sí. Usted dice que le aprieta.
La tricota muy apretada le desarrolla todos estos músculos, se sobredimensionan.
Claro.
Eso. Y esteroides.
Anabólicos.
La doctora esteroides.
Junto con anabólicos.
Y chau, le queda el cogote pegado prácticamente al resto de...
Cual si fuese una polera natural, digamos.
¿Eh? Claro.
Eso no lo bajas más.
Sí, sí, hay tratamiento
sí,
para eso. Sí, sí.
Tenés que tener mucha constancia.
No, constancia no.
No, no, no tenés que tener ninguna constancia.
Se puede llegar a intervenir.
Buenas tardes. ¿Usted me va a dar alguna constancia?
No, constancia de qué, señor. Constancia la tiene que traer usted para el tratamiento.
¿Constancia en el sentido de perseverancia o en el sentido de documento que certifica?
Constancia vigil.
Tú eres constancia, yo soy
paciencia.
Paciencia.
No, usted tiene que tener, sí, constancia para hacer un tratamiento, pero a la vez también lo podemos intervenir quirúrgicamente.
Ajá.
Y le reemplazamos la papada, se la sacamos, ahora hay que poner en otro lado, hay que distribuir.
Ah, sí. No la puede tirar, digamos.
Y no, es que cómo le...
O donarla, señor.
Claro, donar papadas.
Vamos.
Qué sé yo, a colegios.
Pero sí. ¿Para qué van a querer una papada en una escuela?
¿Qué? Para que la estudien.
Sí, claro. Además, la papada extirpada le queda como una rosca de reyes.
Y bueno.
Sí, ah, qué rico.
Que realmente no tiene un...
Le pone... ¿Qué? Suponer un par de huevos, digo.
Sí, pero usted, ¿cómo cierra lo que le queda? Para unirlo.
Con un piolín, que yo no soy cirujano. Nosotros hacemos un programa de radio,
sí.
Doctor Ulanowski.
Usted
como
sabe.
Cirujano tiene que saberlo.
No, es muy complicado, porque ahí se le junta todo en la papada.
Bueno, acá tenemos un ejercicio también para combatir las arrugas horizontales.
Ah.
Porque hay arrugas horizontales y verticales.
Dígamelo a mí, sí.
Horizontales como, por ejemplo, las rayas que uno tiene en la frente. Verticales como las rayas que uno tiene en el entrecejo.
Sí.
Lo que no hay, o casi no hay, son arrugas oblicuas o diagonales.
Uh-huh.
Eso casi no hay. El cuerpo humano parece que no.
No, mire usted,
es sabio el cuerpo humano, o es así. Como
que...
si la sabiduría consistiera en la ausencia de oblicuidad.
¿Usted qué tiene más? ¿De qué tiene más? ¿De vertical
yo,
o horizontal?
Según en algunos lugares soy pura arruga vertical.
Ah, sí.
Y en otras se me horizontaliza.
Ah, mire qué extraño eso, porque...
Lo peor es cuando viene el cruce.
Claro. Anda cuadriculado.
Claro, que uno queda como un, sí, muy cartesiano.
En general, digamos, la arruga horizontal deviene de la persona temerosa,
ajá,
del miedo.
En tanto la vertical.
Y la vertical de la persona sorprendida.
Es verdad. Acá dice, hay un ejercicio también para prevenir la aparición de la doble papada.
No,
no doble. Solo papada, ¿qué es la doble?
La que viene después.
Primero
claro.
Viene la de la.
La general, la doble. Dame la doble.
¿Cómo es la doble papada, doctor Ulanowski?
Mire.
Son
dos papadas.
Dos veces.
Le sale dos veces.
La, una,
pero ¿sabe qué?
En el mismo lugar.
No, le sale una.
Sí,
que tenía,
otra.
Y otra pero más chiquita, como la hijita.
Ah,
mi papada,
la papadita.
La papadita. Le sale sí. Papada y papadita.
Sí.
Pero es una cría de la papada grande, la papadita, ¿no?
No es cría, pero ya en esa instancia, si usted tiene papada y papadita,
sí.
Atrás...
Sí.
En la
atrás
nuca.
Empiezan a hablar.
Sí, claro.
Empiezan a hablar por atrás. Y se
están hablando papadas.
Que tiene doble papada y papadita.
Se le empieza a hacer como una cresta. No digo de dinosaurio, pero como una cosa así en la nuca.
Después, hay un ejercicio que levanta las bolsas, pero de los ojos.
Ah, sí, las bolsas de los ojos, sí.
Sí. ¿No sería mejor sacarla, doctor Ulanowski?
Bueno, pero primero lo primero.
Si usted la tiene muy alta, las bolsas de los ojos, podrían impedirle la visión.
Directamente.
Hace más daño que abajo.
Claro.
Abajo, bueno, dificulta la masticación. Es verdad. Le abre los ojos así demasiado. Pero arriba, la bolsa bien levantada.
Pero no, señor. Impider. No entera. Nosotros le disminuimos la bolsa, pero ¿cómo? Distribuimos... La bolsa tiene líquido, ¿estamos de acuerdo?
¿Qué líquido tiene? ¿Un líquido...?
Líquido amniótico. Entonces era...
La bolsa tuvo un bebito.
Yo estudié mucho tiempo.
Ese mismo líquido, doctor, disculpe nuestra ignorancia, ¿no?
Sí.
¿Es el que se usa para llorar o no tiene nada que ver?
No.
Porque si no... Bastaría, yo no tendría que tener nada de bolsa,
claro.
Porque me la paso llorando.
Claro.
Por culpa de mi hijo, que todas las noches...
Bueno, desde una interpretación psicoanalítica...
Sí, que es lo mejor para las bolsas.
Bueno, no sé. Podríamos
de los psicoanalistas.
Decir que lo no llorado...
Es lo no llorado.
Es lo no llorado.
Por eso conviene... ¿Qué conviene, doctor?
Conviene sacarlo todo afuera como la primavera.
Dígamelo a mí, sí.
Y...
Pero conviene llorar de gusto, por no decir otra cosa.
No, pero no es un trámite llorar, señor. No es
y bueno,
que
entonces,
dice...
¿qué me está diciendo?
Claro.
De lo no
quiere...
llorado, si de lo no llorado...
Si por haber llorado lo llorado...
No, lo no llorado, cuando uno siente... Ay, qué ganas de llorar, me la aguanto.
Ay, yo pensé que era otra cosa.
¿Se la aguanta usted, doctor?
Sí.
Me la aguanto, declara el doctor Ulanowski.
Entonces, no es algo que se pueda postergar como el deseo. Usted acumula...
¿Quién dijo que se puede postergar el deseo?
Sí. Se acumula, se muere, yo te digo. El hombre de las bolsas viene
ahí. ¿Qué conviene en ocasiones, vio, que conviene acumular un poco?
De comer
la colimba, escúcheme.
Entonces usted...
Sí.
Se está con las bolsas muy grandes.
Porque estoy con las bolsas grandes y caídas.
Bueno.
Y las vengo arrastrando, realmente.
Ahí ya acumuló
Voy
demasiado.
Voy a ir a una fiesta...
Con las bolsas llenas.
Con las bolsas llenas de líquido amniótico.
Entonces es momento de lanzar un poco.
También.
Y hay que llorar. Porque quizás usted, ante una nimiedad...
¿Una quién?
Una nimiedad.
Una chica
llora,
joven.
Se angustia y llora a destiempo. Entonces no lo entiende.
Usted banaliza mis angustias.
No, banalizo, le digo.
El señor...
Por acumular.
Yo lo he visto que rompe bolsa cada tanto.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí.
Y bueno, y si no, nosotros le distribuimos todo ese líquido, se lo apretamos así...
Hasta que le llega a la vejiga.
Ay, me asusta cuando hace así con los ojos para abajo, ¿no?
Es el chirula, ¿no?
Sí.
Y lo distribuimos por la cara.
Buenas tardes. Yo también tengo algunos defectos que me gustaría ver si hay ejercicios.
Cuando entró le iba a decir, pero no me animé.
Yo tengo una ceja que me quedó levantada. Que justo la levanté y me agarró un aire.
Sí.
Y quedé así.
Le pasó en un curso de teatro de Norman Brisky que hizo usted, ¿se acuerda?
¿Y usted se la quiere
Estaba
bajar?
Haciendo el papel de Tita Merello. Justo cuando levanté la ceja, me agarró un aire.
Filomena.
Y me quedé así. Y me dijeron que usted me podía sacar.
Sí, ahora usted tiene que elegir.
Sacar adelante.
Sí. Tiene que elegir si quiere que se la baje o le subo la otra.
Si me sube la otra voy a parecer gasalla.
¿Y usted no quiere eso?
No, yo sí quiero, pero...
Gasalla fue paciente nuestro.
¿Ah, sí?
Vino con el mismo problema, el mismo curso. Decía Tita Merello.
Ajá.
Y me dijo, ¿qué quiere? ¿Que se la suba o se la baje?
Y usted se la subió.
Sí,
qué notable, lo que es la ciencia.
Lo que es el teatro también.
Sí.
Ya me parecía.
Sí. Y bueno, acá elige el cliente.
Otro problemita que tengo.
Ah, sí, ¿qué le pasa?
Me quedó la boca abierta.
¿Por el mismo aire?
No. Eso sí que no sé por qué.
Ah, pero qué horror.
Porque
para...
Él no tiene resistencia, le falta colágeno, ¿vio? Entre la boca él se ríe y queda así como está.
Y queda así.
Sí.
Y
siempre y le queda tipo
así,
trompa.
Lo más cerrado es esta.
Ah.
¿En él?
¿Y la masticación? Discúlpeme. ¿Cómo?
Me trago todo directamente.
De gluten.
Prescindo. Jacinto.
Claro, además se le dificulta la articulación, ¿no?
Sí, la masticación.
¿Y usted quiere que se la cierre?
No, le digo, si hay algún ejercicio...
Sabe, no le pregunte al alcalde.
¿Y ejercicios hay para cerrar la boca?
Para cerrar y para abrir, porque mi hermana, que es muy fruncida...
Ajá.
Así, todo el tiempo con la boca, no la puede abrir.
No
la puede abrir.
¿Pero por qué? ¿Es así un gesto de petulancia?
Sí, porque parece que ningún motivo fuera bueno para que ella abriera la boca.
No hay motivo que le venga bien. Es de las que besan de costado, torciendo la boquita. Sí.
Bueno, pero yo tendría que verla y... tráigala, se la abrimos seguramente con un tratamiento.
No.
¿Por qué no quiere venir?
Porque, no sé. Bien, ¿qué otros gestos son desagradables? Y usted me los puede curar, doctor Ulanowski.
Y bueno, mire, hay a veces los codos.
Hacer gestos con los codos,
sí,
no es fácil.
Sí, sí.
No, hay gente que es muy de apoyarse en el codo. El codo no fue diseñado para apoyarse.
¿Cómo que no?
Bueno, y no se le hace como una especie de arruga muy grande.
Sí, de dureza.
Yo he visto mujeres hermosas. Sí. Un día fui al concurso de Miss Universo. Y dice, y ahora vamos a elegir a Miss Universo.
Sí.
Yo fui porque estaba invitado ahí. No de jurado, pero iba de esposo. Y luego dice, ahora vamos a elegir a Miss Universo, ¿no?
Sí.
Número uno, fulana tal. Número dos, tal. Todo así. No sé para qué le explico esto.
Claro, sí. Oh. ¿Cuántas eran? Porque así...
Eran 114.
Bueno.
Todos los países del mundo. Dinamarca, etc.
Sí, sí, todos los países, señor.
Y en una de esas dice, bueno... Primero vio cómo es, eligen de la 114, eligen 40, después
sí, así.
25, después 24.
No, 24 así no, señor.
Bueno, final, quedaron así. La finalista, se lo hago corto.
Sí, por favor.
Porque mismo no tiene nada que ver con lo que yo le voy a decir.
Sí.
Por ahí, bueno, eligen 11 finalistas.
Pero vaya a la finalista.
Bueno, el tipo le iba haciendo de frío, aquí está mi Dinamarca.
Sí, Dinamarca.
El hobby es... qué sé yo, jugar sí. Al Dinenti con semilla de nabo.
Sí, no importa, señor.
Todas esas cosas.
En traje, ¿no?, de baño pasando.
Ahora en traje de fiesta, después al rato van, se cambia, al rato viene en traje de baño.
Sí.
Al rato se cambian de nuevo ahí con una pata sola. Bueno,
¿pero no. Qué pasó con el codo?
Los deportes que practican también.
Se la hago corta.
Sí, por favor.
Y si al final quedan estas 6 finalistas.
¿Cómo 6, señor? Vas a la del codo.
Estaba la de Dinamarca.
Bueno,
¿verdad?
La elige. Todavía sí. Mitch, Dinamarca no salió. Porque...
No, estaba afuera, Dios.
Sale de un país de estos nuevos que hay.
¿Cómo nuevos? ¿Qué?
Que yo no lo conocía hasta que no vi la mina. Digo, mirá vos.
Bosnia.
No sé, un país nuevo que hay ahora. Dice, bueno. Sale la mina muy de una belleza.
Sí.
Y por ahí se da vuelta.
Sí.
Y se apoya así en los codos una dureza. Que parecía la rodilla de Musimés.
Además, si hace un fruncimiento como un higo disecado.
Sí. Le digo, mirá lo que tiene esa mina. Digo, ¿será Miss Universo?
Pero
ahí en el codo parece que tuviera un higo.
Disecado.
Sí, me dice. Me dice en uno de los jurados.
Y, pero le dieron
sí,
el premio
sí,
igual.
Pero no le vi. Si le hubiera visto el higo, digo, no la voto, me dice el tipo.
¿Y cómo hacía? ¿Cómo hacía para ocultarlo?
No lo ocultaba, nadie le va a mirar así. El codo a una mina, que está fenómena, hermosa era.
Y pero usted se lo vio, así.
Y
que...
yo vi porque yo. Ando mirando la belleza de los dientes del perro.
Ajá.
Pero también la fealdad
claro.
Del higo en el codo.
Eso pasa porque ese...
De mi país nuevo.
Es la persona que abandona el codo, ¿no?
Claro.
Abandona el codo.
Para que no nos pase, amigas.
Claro, se cree que el codo se regenera.
Por ahí una... Usted, señora, sin ir más lejos, que nos está escuchando.
Sí.
El día de mañana sale Miss Universo.
Sí.
Y está saludando así, le ven que tiene como un higo en el codo.
Y le sacan la corona.
Y le sacan la corona, sí. Porque así son estos. No puede ver que una anciana salga Miss Universo sin morirse de envidia. Nos discriminan a las viejas.
Y escúchame,
no es que discrimina,
señora. ¿Por qué nunca sale una vieja? ¿Usted ha visto que salga una vieja?
No, jamás, nunca, jamás.
No, quiere decir que nos discriminan, señor.
Sí, señor.
Todo porque tenemos un higo acá en el codo.
No, señora.
Pero esto se termina porque ha llegado el doctor Ulanowski, quien con este ejercicio nos hará salir Miss Universo en menos que un gallo canta.
No, no es para tanto. El problema es que el
ah,
codo...
Ah, bueno, entonces Entonces, me está desmintiendo delante de la audiencia.
No, no lo estoy desmintiendo.
Eso es forma de tratar a una anciana,
señor. Voy a
denunciar
al jurado, señor. Sí.
Pero escúcheme,
esta mujer está así inclinada por lo que hace el hijo de ella. Que es como usted hace
¿sabe
su
dónde
hijo?
Está mi hijo?
¿Dónde? ¿Sabe lo que pasa, señora? Y se lo digo con todo cariño.
Tampoco es para intimar, por favor.
El codo es una especie de hito.
De higo.
Codito.
De hito. En el que el antebrazo...
¿El antebrazo? En otra época.
El antebrazo, la parte, digamos, de arriba, la que va del hombro al codo, le empieza con la edad...
¿Estás segura que ese es el antebrazo?
Le empieza a chorrear.
Tiene la boca...
Por sobre el brazo.
Tiene el mentón húmero.
¿Cuál sería?
¿Cuál sería qué? El codo. Este.
Ajá. Mm. ¿Y el otro?
No, el otro es el antebrazo.
No, el otro lado. Está bien, dígame.
Entonces, le cae la carne, si me permite.
¿De qué la carne?
¿De qué la carne? Y le chorrea.
Ah, y mira, y la... Sí.
Y el codo
después
hace...
sale en Miss Universo.
Sí. Bueno, no, el codo le hace de dique.
Es todo igual.
Esto es una corruptela, lo del codo.
Entonces, lo que usted tiene que hacer es subir lo que le chorrea de carne hasta el hombro.
Ah, o sea, pones el codo en el hombro, más o menos.
Más o menos, va empujando.
¿Y qué decís?
Hasta que
llegue. Sos coronel, después son charreteras.
Sí, por ahí le queda el hombro un poco marcado, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, doctor Ulanowski, muchísimas gracias.
Bueno, la veo mucho mejor a usted.
¿Cómo?
La veo mucho mejor.
Gracias. Estoy haciendo también la despertadora.
¿De qué?
Es un tratamiento para despertar la circulación de la sangre.
De Poncio Pilatos.
Pero ¿cómo?
A mí me vio el médico, me vio otro médico, no usted, un doctor que me atiende a mí.
Uno en serio.
Una mano tiene así.
Una eminencia.
Me dice, usted tiene adormecida la circulación.
Sí. Pero adormecida no es algo técnico, será depresión baja.
Me hace. Usted tiene la circulación que prácticamente ni circula.
¿Cómo no va a circular? ¿Estaría?
Sí. Usted dice, ve pasar un pedazo de... Si yo pongo un glóbulo blanco, lo marco, un glóbulo rojo, lo marco, le hago una marquita.
Sí.
Y lo espero a que lo veo pasar de nuevo, pasan 20 días antes que pase.
No, señor, no le puede
porque
circular
le circula
así.
Muy despacito.
Tránsito lento tiene la
pero más que tránsito lento, estaría dura.
Bueno.
Estaría casi... coagulada, usted estancada.
Bueno, dice, no, eso no me dijo el doctor.
Bueno, pero le digo,
vale, textuales palabras las que yo le dije.
¿Y cómo se le acelera la circulación?
No me dijo él tampoco.
Ah.
Me dice, lo único que tiene que hacer es tratar de vivir peligrosamente, claro. Darse mucho susto, mucha
acción,
emoción, muchas emociones. Entonces la sangre se le acelera. Y vamos todos para Luján, me dice el tipo.
Ah, ¿y usted vino aquí a asustarse?
No, yo ya me asusté porque pongo la televisión todas las tardes. Y bueno.
¿Y el miedo le regeneró este tema?
¿Sabe dónde fui? Al tren fantasma.
Ah, sí.
Del parque japonés.
Sí.
Que es una cosa oscura que te metes ahí.
Sí. Y salen unos muñecos parecidos
Salen unos muñecos que te hacen ponerle, ¿no? Sí. Yo dije, me voy a asustar. Me fui y me le quejé al tipo.
Sí, porque lo que te hizo más efecto fue el laberinto de espejos. Ahí te asustaste.
Sí, ahí me asusté. Pero el tren fantasma.
Sí,
me asusté porque está cada vez está peor ese parque.
Sí, porque lo tiene...
Se afanaron todos los muñecos, los esqueletos.
Los monstruos.
Todos los monstruos.
Nada más que para, dijeron...
¿Y qué quedó? Porque...
Nada. Quedó un tipo que está arreglando. Que está ahí, está clavando ahí también. Y por ahí te hace... Están laburando arreglamento. Están en conflicto con
hay un conflicto con
Little Park.
¿Cuál es el gremio de los tres fantasmas?
Es el gremio de asustadores.
¿Asustadores?
De muñecos asustadores. Sí. Tipo que se disfrazan y te asustan. Pero ahora ni se disfrazan, están así en traje de calle, parados así, ni siquiera te aparecen. Dicen,
Pero eso es un... No, pero discúlpeme, eso es una vergüenza.
Sí, justamente.
Cosas así de primera necesidad no se puede hacer ese tipo de huelga, señor. Me parece que no corresponde.
Que cobran el salario del miedo, caballero. Entonces,
Antes yo fui, era una cosa...
¿Qué era? ¿Usted era de asustarse mucho ahí?
Sí, pero ahora no. Entonces, la sangre, no. ¿Con qué me puedo asustar, doctor?
Y, en principio, le voy a decir que aquí la consulta sale 3.500 pesos.
El que se va a asustar es usted.
Estoy sintiendo mejor.
Y en segunda instancia, Dorio le va a hacer una masaje.
Otra cosa que me dijo el otro médico es que yo tenía pocos glóbulos rojos. Entonces yo le digo a mi cuñado, me dijo el médico que tenía pocos glóbulos rojos. No me acuerdo cuando me dijo, usted debe tener en total, no debe tener ni 30, 40 glóbulos rojos.
No, sí, no. Millones será, millones.
¿Cómo millones? Si tuviera millones, vendería salud.
No, señora.
Si a usted no le quedan más de 40, 50 glóbulos rojos. ¿Cuánto tiene un glóbulo, un cristiano? Me dijo que debe tener 1,000, ponele.
Sí, muchísimo. No, millones
y millones. Debe tener por lo menos 500,000 glóbulos rojos. Tranquilamente, porque el glóbulo rojo no es grande, es chiquito.
Es pequeño. Pero sí, señora,
como la cabecita de una alfilera, sí.
Mucho más chico
sí,
que eso.
Todavía más chico.
Pero sí, más
pero
chico.
Pero por la inflación es que se cuenta, vio como los
centrales. Yo soy de glóbulo millones, rojo grande.
¿Cómo?
De glóbulo rojo grande. Tengo pocos, pero me lo dijo.
Pero son buenos, sí, sí, sí.
Pocos, pero grandes los que no.
Pero eso no es un buen indicador, discúlpeme.
Bien.
El glóbulo grande es un glóbulo
que... Sí, el glóbulo grande, el glóbulo rojo que no se le va sino más.
Como los de antes, señor. Antes todos
pero
teníamos glóbulos
antes,
grandotes.
¿Usted es el glóbulo? ¿Quién es el señor? Perdón, porque...
Soy el cuñado de la señora.
Mucho gusto.
Él estudió, por
yo
eso
estudié.
Viene, para que no me engañen.
Sí. No,
porque
no se trata.
Yo soy una pobre mujer que todos me engañan, doctor.
¿Pero por qué la engañan, Edu?
Qué sé yo, pregúntese.
Porque es mujer.
No, yo no, lo estoy,
vieja,
no la estoy
señor.
Engañando.
Empezando
no.
por el hijo, la engaña a todo el mundo.
Sí, se va... ¿A dónde vas? Al cabaret, a milonguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar. En eso me engaña.
Ah, miren.
Así como la vi. Esta señora pudo ser Miss Universo, señor.
¿Usted fue Miss Universo?
Yo pude ser
pudo
Miss
ser.
Universo y justo me vieron un defecto
sí.
que yo tengo, me lo vieron en último momento.
Le robaron el título, señor.
15 segundos más y usted estaba hablando con Miss Universo.
Sí, señor. ¿No?
¿Qué es esa chica que viene?
¿Y qué le vieron así en un plano general?
No se lo puedo decir, pero yo primero... Éramos 114.
Sí, sí, ya sé, no.
Pausa.
La promoción era el guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. así, la seña parece un enorme
no
agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Hola, mira, estoy interesado en algo grande, en un auto como para toda la familia, espacioso, grande, ¿viste? Uy, guitarra.
¿Para qué le voy a mentir?
No.
Se nota que sabe de auto. Mejor adquiera este encanto. Cupe pequeña y salvaje.
Una madre.
Si a usted le sobra coraje. Para cantarle a su suegro, tome el pasaje de micro que con nosotros va el perro.
Bueno, no había espacio.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rumbo y tenés ya tu 0 kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rumbo, el mejor camino a tu 0 kilómetro.
Vidas en este mundo vivirían sin deseo.
Lunes, de 23 a 24.
Y en la última etapa de su carrera, se convirtió en uno de los primeros cantantes de su país.
Dos gardenias con Eduardo Aliberti.
Hay un canon de belleza femenina universal que con matices se repite en todos los lugares y tiempos.
Por Nacional, la radio pública.
Uno busca lleno de esperanzas.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
La promoción era el guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es... dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Radiohead en La Venganza Será Terrible. Creep.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Hola.
Hay mensajes del
Alejandro,
público presente, sobre todo.
Somos Vicky y Sol y estamos contentas de haber vuelto a ver en vivo La Venganza. La primera vez que lo hicimos fue hace 21 años, cuando éramos dos niñas de 13. Después de haber escuchado muchas formaciones del equipo, esta es la más consolidada y efectiva.
¿Cuál?
Esta.
¿Pero dónde están las niñas?
En un par de semanas. Vicky.
¿Las niñas?
Oh, Vicky y Sol. Sol es la que sale. Vuelvo a seguirlos desde Perth, Australia. ¿Quién se va a Australia? Sol, claro.
Vicky.
Por eso, a las 11 de la mañana, cuando sale el sol. Qué hermoso, bueno.
Bueno, ¿qué más?
Ale, saluda.
Se emocionó con Australia, Barton, porque es de ahí él.
Saluda a doña Flora, que está cumpliendo sus primeros 100 años.
Sí, le hemos saludado por teléfono, claro que sí.
Alejandro, te escucho y te leo desde hace tiempo. Me encantaría que en alguna ocasión me firmes Tangos del Bar del Infierno, dice María de los Milagros, o María Milagros.
Bueno. Oscar Poncio, que es profe de teatro de La Toma, es saludado por sus alumnos. Hoy cumple años el profesor Poncio.
Muy bien. Dolina lo vino a ver de San Gregorio, sur de Santa Fe. Saludos a Meli, Flor, Faculú y Guada de mi pueblo. Dice Gerardo que está donde.
¿A dónde está Gerardo?
Hola, ahí Gerardo. Ahí está. Tiene cara de ser de San Gregorio el hombre.
Ha llegado un libro también, ¿verdad?
Un libro del amigo Orlando Barone, pero solo ficciones, eso sí.
Y es un libro de ficción, ciertamente, que viene con una amable dedicatoria. De Barone, estuvimos espiando también la elegante prosa del amigo Barone.
El querido amigo Orlando Barone, muy bien. Editado por Sudamericana.
La Compañía Nacional de Autómatas La Musaranga saluda y aplaude a La Venganza de pie sobre las butacas e invita a su próxima función a realizarse el 18 de diciembre en la plaza de San Fernando, debe ser, ¿no? San Fern.
No sé, loco. Vos San tenés Fern. El papel, no yo.
¿Es así? ¿Dónde están los de La Musaranga? Así están.
Ahí, parados en la butaca, señor.
¿Qué es ese al aire libre?
Hay una carpa.
Hay una carpa.
¿Y se van a dar cuenta enseguida?
Hay que pagar.
A la gorra.
Ah, es a la gorra, muy bien.
A la carpa.
A la gorra que tiene el señor. Muy bien, a partir de las 4 de la tarde, el 18 de diciembre.
En San Fernando.
Sí, señor.
No tengo más yo.
Bueno, ¿qué le parece si expulsadas ya las viejas, vamos a la parte musical de este programa? Mira.
Ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de las calles porteñas, Manuel Moreira.
Entre ellos tomamos uno casi al azar, que es, ¿querrá hacer usted Barajando?
Barajando es un tango difícil, pero...
Con las cartas de la vida, curvita bien marquillada, como guillan los malandros, carpetero de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi pinta de galeco almacenero, laburándome a la cerva de una familia de bien, y en mi anillo de hojalata con espejo bichadero, me he enfrentado muchos vivos como raras al sartén. Pero en cambio una minona que me tuvo reciflado y por fin hasta de loco con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué, mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella junto con su coso mayorengo y gran bacán se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona del olvido me acosto en el cuarto round.
Muy bueno. Maestro, hoy que hemos hablado de madres, Vicente de Seiza le pide Pobre mi madre querida.
Oh, Pobre mi madre querida, justamente para honrar a todas las madres, a todas las madres.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba.
¿Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba? Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla, y en un beso al abrazar. De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro se ha pareado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, quiero escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Puede ser, a ver si, que ahí mismo, pero va a ser difícil.
Está caliente.
A ver,
noches camperas donde colme mis enojos, hay dos estrellas que brillan cuando me miran tus ojos. En tu penacho sonoro como se aclara la vida, y a veces que en tus ojos caricias de dulce trenzas renegridas, como ave azul sin amarra, así es mi criosa.
Bueno, maestro, Ana de Once pide a Manuel algo en portugués. Así,
algo en portugués.
Una tarantela en portugués.
Bueno. A ver, bueno, nuestra sección portuguesa y brasileña.
Eu sou apenas un velho baiano, fulano, caetano, malacuater. Tô contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré. Que tu vê, que tu quer, o que tal rainha? Branquinha, carioca de luz própria, luz são minha. Quando todos os seus rosas nus, todinha, carna santa canção que compus. Quem conduz, bem seduz. Este mulato francinho, menino destino de nunca ser um. Este macaco complexo, este sexo equívoco, este miculinho. Namorando a lua, repetindo a lua minha. Branquinha, pororoquinha, guerreiro e rainha. De janeiro do Rio Donde é sozinha. Mal no deme, fé no furacão. Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fiz chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. A por que você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado.
Oye, maestro, para hacer un pequeño giro del repertorio, sería tan amable de hacer para lo que te va a durar.
Sí, a ver. ¿Cómo no? A ver. Estás cachuzo a besos, te andes con agua a brazos, se te arruga la cara de tanto sonreír. Si habrás manchado puños en mesa de corazón, si habrás rasgado alfombra, muchacho bailarín, si habrá temblado Palermo cuando sacando bares, pelaban las de cuero repleta de tope, si habrá temblado Griselda aquellos carnavales en que dio 120 tu regia guaturé. Que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando enteres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te ha gastado la vida en aprontes y partidas. Muchacho, te quiero ver.
Eso. Habían pedido cuesta abajo por ahí, sí.
Sí, bueno, que esto no lo quiere.
En mí puede ser.
En mí, hace mucho que no lo tocamos. Me voy a equivocar.
Sí.
Le anuncio.
Arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el dolor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, que lloro y que nunca volverá.
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu mano y miseria llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verse, y mi vieja madre selva están en flor para quererte como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Contar que no vamos a hacer dos pedidos como Shape of My Heart y de que pedían Sol y Vicky y el regreso de Mao, porque no están el resto.
Lo haremos cuando vengan, sí, los
otorgamos Sol y Vicky. Cuando nos veamos en Perth.
¿En qué tiempo andamos?
3 minutos y medio.
Sí, una
¿Quiere algo mexicano?
Lo que quiere usted.
Podríamos.
Algo de Guayana me gustaría.
¿Cómo?
No, digo, para ponerme latinoamericano.
Cante usted, dele.
Bueno, algo voy a hacer.
Quisiera ser distinto,
Nadie está conforme con lo que le tocó. En la edad quisiera ser un niño y el rapaz raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción.
Maestro, nos tendríamos que ir empezando a pensar en irnos.
Bueno, ¿quiere que
¿cómo va a usar?
A ver, hágalo.
Yo te...
No, mejor dicho, yo tengo, no, yo quiero.
Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortinas colgantes de seda crepé, y ver los bacanes pasando a montones, pa' ver si algún rego me grita, ¿qué hace? Yo quiero un cotorro de piso encerado, que tenga alfombrita para caminar. Sillones de cuero, todo reempujado, y un loro atorrante que sepa cantar. Yo tengo un cotorro de piso encerado, que tengo una estufa pa' entrar en calor, y venga un mucamo con paso apurado y diga, señora, araca, está el foro. Yo quiero un cotorro de piso encerado, que tenga alfombrita para caminar. Sillones de cuero, empujado, y un loro atorrante que sepa cantar.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:02, 20 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%. Interpol emitió una orden internacional de detención contra el fundador del portal de Internet Wikileaks. Se trata de una notificación roja, el nivel más alto de Interpol, contra Julian Assange por presuntos delitos sexuales. Fue a pedido de la Oficina Internacional de la Fiscalía Pública en Gotemburgo, Suecia. El delito habría sido cometido en agosto, cuando el responsable del sitio que acaba de publicar más de 250.000 cables diplomáticos secretos de los Estados Unidos estuvo de visita en ese país. Hubo un primer pedido de captura por el delito de violación, que luego fue revocado a acoso y recaratulado como violación al cambiar los responsables de la investigación. La presidenta Cristina Fernández destacó los alcances del modelo de crecimiento. Dijo que las políticas de Estado no dejaron de impactar en ninguna de las actividades y mencionó como ejemplos al turismo y al transporte. La mandataria también destacó la buena performance de la construcción al recordar que el sector batió récords con un crecimiento acumulado en los primeros 10 meses del año del 9,1%. Gabriela Michetti no declarará ante la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña. Se trata del cuerpo que debe determinar la responsabilidad política de Mauricio Macri en el escándalo de las escuchas ilegales. El testimonio de la diputada nacional era uno de los más relevantes que se aguardaban para esta semana. También informó que no comparecerá el ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Colores cálidos.
Para todo el país.
La radio pública.
La radio pública tiene primavera.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa